Presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días.
Sí, doctor Fernando.
Señor presidente, muy buenos días.
Mi saludo, doctor Fernando, a usted, a sus compañeros de la Hora de la Verdad, a todos los oyentes.
Señor presidente, no recordamos los hombres y las mujeres de nuestra generación que Colombia haya sido tan humillada, tan vilipendiada, tan ofendida como lo está haciendo ahora, por el nuevo mejor amigo, por ese patán. Eso no es el pueblo de Venezuela, eso ni siquiera es el ejército venezolano, esos son esas bandas de cubanos que andan en Venezuela destruyendo también ese país, pisoteando una oposición a la que este gobierno ha abandonado. Presidente, las imágenes que hemos visto desde ayer o desde antier por la televisión, de las mujeres, de los niños, huyendo despavoridos de los ataques de la Guardia Nacional, son imágenes como para que se las traspongan a uno a Turquía y Siria, a los extremos del fanatismo de ISIS. Esto, presidente, no lo habíamos visto jamás. Y lo más grave es que no hay una protesta en esta, no hay ninguna denuncia ante los organismos internacionales, no hay una posición digna de Colombia. ¿Cuál es el parecer suyo, señor presidente, que el pueblo colombiano lo escucha porque usted es la esperanza de que tengamos un resurgimiento de la fe de Colombia en su propio destino?
Doctor Fernando, mire, le cuento varias cosas. Antenoche, mientras yo estaba ahí en la parada, prácticamente en los estribos del puente internacional Simón Bolívar, personas de la Guardia Nacional de Venezuela que estaban ahí cerca me hicieron llegar este mensaje, que ellos no querían hacer lo que estaban haciendo, que lo que pasa es que los forzaban. Eso lo hicieron porque en mi intervención yo cité una frase del Libertador. El Libertador, en aquel bellísimo mensaje a la Convención de Ocaña, decía que la energía de la fuerza pública es la esperanza de la sociedad, la salvaguardia del débil y lo único que aterra al delincuente. Y les dije, aquí la Guardia Nacional está haciendo todo lo contrario. No es la energía de la fuerza pública como salvaguardia del débil, sino como azote del débil. Ante esas palabras mías, tuve esa reacción que mandaron decir de la Guardia Nacional los que estaban ahí cerca. Segundo, el gobierno engaña al pueblo, no solamente no defiende al pueblo colombiano, sino que engaña. Al gobierno le parece más importante censurar que uno vaya a decir que eso es provocación de guerra, que eso son trompetas de guerra, que salir a proteger a esos colombianos humillados, a quienes les han despojado la pobreza. A mí me dijeron, vea, usted va a ir a recibir sus paramilitares allá. Me dijo algo, contesté, pues será recibirlos para ponerlos en descanso, reentrenarlos, rearmarlos y devolverlos. Imagínese usted lo que han logrado meter en la mente muchos ciudadanos. Y uno de mis paramilitares, un niño de 20 días en un albergue, y le dije a la mamá, que estaba muy en sollozos, ¿por qué lo sacaron de allá? Y me dijo, porque el papá es colombiano. Pues la orden era que por ser hijo de colombiano tenía que salir de Venezuela. Y entonces el presidente Santos de Colombia dice que esto es, entre su política de apaciguamiento, la guerra nuestra. Hombre, qué manera de engañar al país. Anoche recordaba yo en el Congreso de la República que hay instrumentos jurídicos internacionales, pero a este gobierno de Colombia le da miedo apelar a ellos, no obstante que Colombia es signatario de sus acuerdos. Por ejemplo, aquí hay una clara violación del numeral 9 del artículo 22 de la Convención sobre Derechos Humanos, que es que prohíbe la expulsión colectiva de extranjeros, y aquí hay una expulsión colectiva de colombianos de Venezuela, y aquí hay una violación de la Carta de la OEA, que limita el derecho del Estado a proteger y desarrollar su existencia, y le dice que en virtud de ese derecho no puede ejecutar actos injustos contra el pueblo de otro país. Y aquí hay toda clase, más que actos injustos, vejámenes. Aquí hay una clara violación de todas las normas de derechos humanos. Y el presidente de la República, por congraciarse con la FARC y Maduro, dice que no, que nada puede hacer distinto al apaciguamiento. Porque el presidente de la República no es capaz de estudiar siquiera, pedir medidas cautelares. Porque si bien Venezuela hoy no hace parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, sí hace parte de la OEA y caben las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana. Venezuela y Colombia hacen parte de la ONU. ¿Por qué el presidente de la República no estudia en este caso tan grave y pedir relatores, un examen periódico universal, grupos de trabajo? ¿Por qué ni siquiera estudia acudir al NUR, el órgano de Naciones Unidas para la protección de los desplazados? El NUR no es solamente para apoyar desplazados, sino para prevenir nuevos desplazamientos. Pero no, el presidente de la República dice que todo esto son trompetas de guerra y a ninguno de estos mecanismos internacionales acude. Aquí tenemos un gobierno que es buen súbdito de la dictadura de Venezuela y nulo para proteger a los colombianos.
Señor presidente, hoy se reúnen en Cartagena las cancilleres de Colombia y de Venezuela, y se reúnen al día siguiente del momento en que la señora canciller de Venezuela tuvo la osadía y la desfachatez de decir que usted es un paramilitar, que usted es un asesino, que usted es un criminal y que da vergüenza que usted hubiera sido presidente de cualquier país. Y la canciller nuestra, en lugar de levantar una voz de protesta, en lugar de llamar a nuestro embajador en Caracas para que venga a Bogotá a consultas especiales, en lugar de levantar estas voces de protesta que usted, por los caminos que usted menciona, se va a reunir con esta señora en Cartagena, cuando ella ya advirtió, la señora Rodríguez, que Colombia tiene que aceptar sus responsabilidades por lo que está pasando en la frontera de Venezuela. El hambre, el desabastecimiento, todos los resultados de la política insensata de Chávez y Maduro es ahora responsabilidad de esos pobres humildes colombianos que, le anoto, presidente, esos colombianos son venezolanos. Ese niño nació en Venezuela y por el jus soli es venezolano. Entonces, señor presidente, ¿cómo entiende usted esa reunión de las cancilleres hoy en este medio?
Esperemos otro engaño al país. De esa reunión van a decir que todo se arregló. Y seguramente dentro de unos días abrirán la frontera. Pero es que se han causado daños irreparables. ¿Cómo le van a reparar a esas familias que todo lo perdieron? ¿Cómo le van a reparar a esos niños el trauma? Es que allí hubo un desalojo con tortura, sin procedimientos legales, sin razones legales, con tortura. A esas familias les quitaron los enseres, les arrebataron su pobreza. Esas familias, con toda la justificación de la dictadura de Venezuela, es que son paramilitares de Uribe y son prostitutas. ¿Qué diferencia tiene lo que está haciendo la dictadura de Venezuela con lo que hacía Hitler? Es que el holocausto que terminó en el asesinato de 10 millones, de 6 millones de judíos, tuvo un principio. Hitler señalando a los judíos como la base del mal. Hitler señalando a los judíos como una raza inferior. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, seguramente en las noticias de prensa de esa reunión de Cartagena serán todo arreglado, la diplomacia operó. ¿Y en qué va a quedar la tortura? Todo ese trauma físico, mental, de estos colombianos afectados. Hombre, es que asistir antenoche como yo asistí a esos albergues, eso es desgarrador, doctor Fernando. Y la verdad es que uno procede sin cólera. Y sabe que da cólera. Y uno la tiene que controlar o ir al gobierno nacional. y esperar hoy ese nuevo espectáculo de esta diplomacia. Es una diplomacia de sumisión. Aquí no hay diplomacia, aquí lo que hay es sumisión. En esa frontera, doctor Fernando, no hay integración. Lo que hay es dominación. Mire usted que es un jurista de vasta cultura. Conoce bien la discusión entre qué debe predominar, si el derecho natural o el derecho legislado. Dejando a un lado esa discusión, la libertad de los ciudadanos de una frontera debería respetarse como un derecho de la naturaleza, derivado directamente del creador, que el derecho legislado no debe afectar. Sin embargo, el gobierno de Colombia ha permitido que ni siquiera el derecho legislado, sino la imposición de la dictadura de Venezuela, afecte el derecho natural de los ciudadanos de ambos lados de la frontera de vivir tranquilos. Uno quisiera una integración ideal, una integración no asimétrica, con simetría, una integración casi que al estilo europeo, con modelos económicos respetuosos de las libertades, de la iniciativa privada, con estados democráticos, de instituciones independientes, con una, si se quiere, llegando a una moneda única. Como eso no se da, por lo menos debería respetarse una integración imperfecta y debería respetarse la tranquilidad, la libertad de los ciudadanos que viven allí. Y ni eso se respeta, doctor Fernando. Y este gobierno simple no solamente calla, sino que explícitamente otorga a nosotros. Por ejemplo, ahí están invitando hoy a un plantón en la Embajada de Venezuela en Bogotá. Entonces dice un hombre, en mi condición de expresidente lo debo hacer. Y ahora te digo, ¿y cómo no? Si nosotros no tenemos gobierno, así vayan dos personas, ¿cómo no las acompaña uno? Pero el gobierno dirá que es provocación y que es guerra. No, señor, es reclamo al gobierno de que actúe. ¿Para qué es Colombia signataria a los tratados internacionales que permiten pedir las medidas cautelares, los grupos de estudio, el relator, el examen periódico inicial, acudir a ACNUR? Si el gobierno considera que esos son trompetas de guerra, doctor Fernando, aquí estamos ante un gobierno que por no indisponer a FARC somete al pueblo colombiano a los vejámenes de la dictadura de Venezuela.
Señor presidente, la inmensa mayoría de nuestros oyentes no está conformada por abogados, pero queremos señalar esto para pedirle a usted un comentario. ¿Saben, queridos oyentes, cuál es el primero de los artículos que tiene nuestro Código Penal en su parte especial? Es decir, cuando describe los delitos, ¿cuál es el primer delito descrito en el Código Penal colombiano? Es el delito de genocidio, que está en el artículo 101 del Código Penal. ¿Y qué es, a qué se refiere ese delito? Bueno, a la muerte. Genocidio se dice que es la muerte de una gente, es decir, de un grupo humano, pero no solo la muerte. Dice ese mismo artículo que incurre en prisión de 5 a 15 años el que cause dentro de esa persecución a un grupo humano, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, y traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Eso, presidente, no es una tentativa de genocidio, eso es un genocidio consumado. Por fortuna tenemos procurador, y el procurador va a denunciar ante la Corte Penal Internacional a estos salvajes. Porque, presidente, usted habló del derecho natural. Esto, independientemente de lo que digan los códigos, esto es monstruoso, monstruoso. El derecho que está inscrito en la conciencia humana reclama contra eso. Y nuestro gobierno no es capaz de hacerlo. Pero, presidente, por un hecho claro, no es porque le dé miedo de los aviones su COI que tenga Maduro. No, es porque le da miedo que Maduro le dañe las conversaciones de La Habana. Porque desgraciadamente, presidente, ¿quién es el que termina manejando los hilos de esta desgracia? Fidel Castro. Fidel y Raúl Castro son los que manejan esto. Y es a ellos a los que hay que pedirles la venia, y es a ellos a los que hay que pedirles consejo. Porque toda la vida política del país está dependiendo de lo que se haga en La Habana. Presidente, este es un delito de genocidio. ¿Puede el gobierno del presidente Santos, sobre la base del apaciguamiento, incumplir el deber de hacer perseguir un delito de genocidio contra el grupo humano de colombianos, que dicho sea de paso, le insisto, ya son también venezolanos?
Doctor Fernando, tres o cuatro comentarios sobre el genocidio, el procurador, los Castro y Venezuela, la oposición. Anoche dije yo, en una constancia en el Senado, que estábamos ante una tentativa de genocidio. Y José Obdulio me corrigió, y estoy de acuerdo con usted, no. Hay un genocidio consumado, y que sigue avanzando. Ven ahora la decisión del señor procurador, lo acompañamos en esa denuncia. Y cuidado, cuidado. Aquí el gobierno colombiano es responsable por omisión. El genocidio no solamente se tipifica por el lado del sujeto que actúa para provocarlo, sino por el lado del sujeto que no actúa para evitarlo. Aquí hay una responsabilidad penal de la dictadura de Venezuela y del gobierno de Colombia. Bienvenida a la decisión del procurador. Y seguramente muchos colombianos estarán pensando en denunciar ante la Comisión de Acusación de la Cámara al Gobierno Nacional por omisión, para falta de acción para evitar ese genocidio. Los Castro. Hay que recordarle a las nuevas generaciones quiénes han sido los Castros y el apuesto Che Guevara. Que en esa frontera venía a mi memoria lo que mi generación conoció de niños. El Che Guevara incitando a que los cubanos engañados dijeran paredón, 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 y asesinando personas, reviviendo el circo de Roma. Raúl Castro, cuenta la historia, se deleitaba asistiendo al paredón. Hay un caso en el cual fueron asesinados 72 personas y Raúl Castro se deleitaba asistiendo al asesinato de esas 72 personas. Nos llamaban gusanos del imperialismo. 56 años persiguiendo a los cubanos, diciéndoles gusanos del imperialismo, y ahora tienen que volver a los Estados Unidos por 56 años de fracaso y de maltrato al pueblo cubano. ¡Qué dolor! Eso ha sido el Che Guevara, eso ha sido los Castro. Eso hace la dictadura de Venezuela con la oposición, porque es muy importante lo que usted dijo al principio. Tiene que quedar claro nuestro afecto por el pueblo de Venezuela. Nuestra solidaridad con la oposición democrática de Venezuela. Hombre, esta dictadura ha llegado a decir que Álvaro Uribe tiene un plan para asesinar a Leopoldo López en la cárcel. Entonces, esta dictadura de Venezuela instiga al odio de clases. Esta dictadura de Venezuela arma los colectivos criminales. Desata semejante violencia en un país que ha pasado de tener 4.000 asesinatos a tener 24.000. Un país que ha pasado de tener 62 secuestros a tener 1.500. Y enseguida toda la justificación es no. Es que Venezuela tiene violencia porque Uribe ha mandado 37 grupos de paramilitares a Venezuela. Es lo que dice. Y Uribe va entonces... Torturan como tienen torturado a Leopoldo López, que no le permiten un computador, ni un bolígrafo, ni un lápiz, ni una hoja de papel. Torturado en esa celda, y enseguida todo lo que dicen es que Uribe lo va a mandar a asesinar. Y el gobierno de Colombia, pues, no es que ni pensaba anoche, claro. ¿Qué le va a pedir uno al gobierno de Colombia que sea capaz de tener una voz de solidaridad con la oposición de Venezuela? si no es capaz de tener una voz para hacer que el derecho internacional se aplique en favor de los colombianos perseguidos allá en Venezuela, al mejor estilo de Hitler contra los judíos. Yo no sé, nos crea una situación muy difícil el gobierno de Colombia. A nosotros nos va a tocar responder. Yo no veo más respuesta que en las plazas públicas, en el espacio generoso suyo en la hora de la verdad, en la visita a todas las zonas de frontera. Hoy no tenemos más. Yo le decía a las personas de los que están en los albergues hace dos noches, hombre, yo no tengo más hoy que una voz de solidaridad desde el corazón, y que las personas del Centro Democrático nos ayuden a estar visitando a estos compañeros periódicamente. Yo quería recordar esto, no se lo recordé en el Senado, porque los unos dicen, no, Uribe provoca la guerra, o el otro, no, es que va a dar por política. Cuando yo asumí la presidencia de la República dije lo mismo que cuando asumí la gobernación de Antioquia. Primero que todo, hay que acudir donde haya un dolor. Y la costumbre se me quedó, porque además siento compromisos con una patria con la cual vivo agradecido. Hay que correr a apoyar todas estas personas maltratadas. Ahora, que uno tuviera un gobierno vigoroso, un presidente allá al frente, accionando los instrumentos internacionales, protegiendo a estos ciudadanos, pues uno estaría plácido, viendo en televisión, diciendo qué buen gobierno. Pero todo este vacío obliga a que seamos muchos ciudadanos que no tenemos más título que el de ciudadanos de Colombia, o en mi caso una obligación adicional que es la de senador, y una gratitud que me obliga, que es la de expresidente de la República, que acudir a apoyar en la medida de lo posible a todas estas personas, porque la dictadura de Venezuela tiene un buen súbdito en el gobierno de Colombia, pero el pueblo maltrecho de Colombia carece de un gobierno que lo proteja.
Presidente, le van a decir a usted oportunista cuando en los comienzos de su gobierno una de sus primeras decisiones fue hacer un trasteo suyo con todo el gabinete a Arauca. Estuvimos en Arauca una semana entera, todo el gabinete con usted a la cabeza, llevándole esperanza a esa gente martirizada, devolviéndole el sentimiento de seguridad y de dignidad. Ese es el oportunista. Y recuerdo que las cosas eran tan duras, eran tan difíciles, que su avión tuvo que aterrizar a la inversa de como dictaban los cánones internacionales, porque el viento indicaba que usted debía aterrizar de otra manera, y usted se jugó la vida con tal de llegar a la gente de Arauca. Y allá nos tuvo una semana entera trabajando con ellos, devolviéndoles esos sentimientos de seguridad y esos sentimientos de respeto por un derecho en Arauca, allá en la frontera, presidente. Ese es el oportunista, ese es el que está buscando guerra, ese es un estilo. Ayer me decían aquí en la hora de la verdad que qué hubiera hecho usted. Le dije, no tengo ninguna duda que estaría con todos sus ministros en Cúcuta, no tengo ninguna duda, con todos. Usted hubiera trasladado su gobierno a Cúcuta, de eso no tenemos duda ninguna, presidente. Y no a plantear la guerra, sino precisamente a plantear los principios fundamentales del derecho natural, aquella participación de la criatura racional en la ley eterna de Dios, como la definía Santo Tomás de Aquino. Presidente, ¿usted hubiera vacilado en irse para Cúcuta con todo su gabinete?
Nunca, doctor Fernando, nunca. Y creo que hay que, el gobierno, uno, en la hipótesis de un gobierno, uno diría, para que esos embajadores en Europa deberían estar recibiendo los poderes para acudir a Naciones Unidas en Ginebra, a accionar los instrumentos internacionales. No tendrían que esperar que el procurador presente una denuncia por genocidio. Ya la tendrían que estar presentando los embajadores después de recibir poder del presidente de la República o de la señora canciller. Pero no, La FARC hoy, antes en Colombia nos quejábamos de que la FARC tenía en Europa una diplomacia paralela. Hoy no la necesitan, porque el gobierno tiene la diplomacia al servicio de la FARC. Hoy Maduro no necesita tener quien lo defienda en la comunidad internacional, porque basta con la diplomacia, con la diplomacia que Colombia está hoy utilizando, que Colombia está hoy ejerciendo. Yo estoy, a uno se le bloquea la mente y piensa, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahora todo el anuncio es que a la semana entrante viene al Congreso esa reforma constitucional para entregarle plenos poderes al gobierno, una cosa y la otra, y la sacan rapidito. Nosotros estamos pensando en un mecanismo para acudir al pueblo colombiano pidiendo firmas. No vemos más camino, porque en el Congreso en esos temas los votos son 82 en favor del gobierno, 20 en contra, que son los 20 votos del Centro Democrático. Entonces nos va a tocar a nosotros apelar directamente al pueblo colombiano. Momentos difíciles, doctor Fernando, pero hay que enfrentarlos. Por supuesto, de incomprensiones. Mucha gente en estos años ha pensado, no, hombre, es que Uribe tiene vidas de poder, es que no va a gobernar a Santos, es que para qué se mete en esto. Incomprensiones. Uno las tiene que llevar con paciencia, pero es mejor actuar a pesar de que hay incomprensiones que dejar un cargo de conciencia por no actuar.
Señor presidente, yo estoy abusando de su tiempo, pero es que no me lo perdonarían mis oyentes si no le hiciera una pregunta sobre un tema dramático. Porque al mismo tiempo que Maduro, ese tirano, está haciendo lo que está haciendo con los venezolanos y colombianos allá en la frontera, este presidente Juanpa, por una política económica improvidente, incapaz, inepta, ha permitido que se produzca como una especie de avalancha que ha caído sobre los colombianos, una devaluación del 70%. Hoy lo dice Juan Pablo Córdoba en La República. Dijo, no hay un inversionista en el mundo que venga a Colombia donde son posibles las devaluaciones de 70%. Presidente, confiscaron los bienes de todos los colombianos en un 70%. El patrimonio que teníamos en moneda dura, que es la manera de medir realmente lo que uno tiene en la vida, se desvalorizó en un 70% en un año. Presidente, a los colombianos no hay que abrirle los ojos sobre esa monstruosidad, sobre lo que les pasó como resultado de esta política de la mermelada y del derroche.
Primero quebraron a los colombianos con 4 años de rebaja a los exportadores, con 4 años de revaluación que no quisieron compensar. Y ahora dicen que vamos para un país ideal con dólar a 3.500 pesos para ayudar a los exportadores. ¿Qué gobierno? Yo no sabría cómo calificarlo. Hoy está quebrado todo el país. Hoy está quebrado todo el país. Ayer se hacía una cuenta y entonces las autopistas de cuarta generación, que de lo que tanto se ufana el gobierno, que muchos son trayectos que ya estaban contratados por nuestro gobierno, ¿cómo las van a financiar? Doctor Fernando, hace 5 años los analistas internacionales produjeron un reporte diciendo que había 5 economías sobresalientes en el mundo, las llamaban las CIBET. Empezaba eso con Colombia, Indonesia, Vietnam. Y hace 15 días el Financial Times produjo un artículo en el cual expresaba que Colombia es hoy una de las 5 economías frágiles. Pero anoche presionaban un debate que se va a hacer el martes, y nuestro vocero va a ser el doctor Iván Duque. Entonces el gobierno dice que va muy bien, que está creciendo como Perú, que está creciendo como Chile. ¿Cómo le parece? Seguramente ahora hay unos sectores que todavía han podido vender en el extranjero, que todavía no han sufrido la inflación de costos, porque eso no se transmite de inmediato, pero se transmitirá. que todavía no han tenido que salir a reponer materias, que todavía están gastando inventarios de materias primas compradas con dólar barato anterior. Otra cosa es cuando lo repongan, pero aquí sí, aquí nos están llevando a la ruina del país, al desprestigio de la economía. Y yo no sé qué más decir en un gobierno que nos ha llevado a un país inseguro, a un país que no es capaz de defender a sus nacionales, a un país que, después de que tenía una economía que el mundo aplaudía, tiene hoy una economía que a todo el mundo le da pánico. Grave esto, doctor Fernando.
Grave, de una gravedad infinita, presidente. No fue capaz de defender la moneda. Siempre criticamos la revaluación, siempre. Era una política insensata, la mantuvo. Y pasa con eso, presidente, como pasó con la avalancha del Ruiz, ¿no? Que se fue acumulando el agua hasta que se desbordó y arrasó Armero. Ese es el resultado de 4 años de mermelada y de 4 años de improvidencia para decir que qué maravilla cómo era la moneda de estable. A punta de los ingresos de Ecopetrol, a la que quebraron, presidente. Ecopetrol está quebrada. ¿Qué pasó con los miles, centenares de miles de colombianos que invirtieron su plata en Ecopetrol, que valía 5.600 o 5.700 pesos por acción y hoy vale 1.400? Presidente, hemos dicho que ese es el DMG del gobierno de Santos. O puede calificarse de otra manera. A la gente le redujeron su patrimonio a la cuarta parte en Ecopetrol. Habrá derecho, y todo por repartir utilidades que no podían repartir, y todo por impedir que Ecopetrol tuviera una diversificación de riesgos y que hiciera inversiones productivas para salvarse de la quiebra a 1.400 pesos por acción, presidente, y nadie reclama. Aquí nadie levanta la voz, todo el mundo muerto de miedo de las reacciones de Santos.
Sí, doctor Fernando, y el sector privado, los gremios deberían honrar la democracia y cumplir su misión crítica. Y hay pocos que lo hacen. Pero se da la sensación de un conformismo empresarial con este mal manejo de la economía y con La Habana. Y deberían pensar en las experiencias universales, en lo que trae la historia. En lo que trae la historia, la llegada de Castro, con el aplauso de lo que era el empresarismo cubano de la época, la llegada de Chávez, con ese aplauso, y vea donde llegaron esos países y esas economías. Cuidado con lo que está pasando aquí, esta conformidad de sectores empresariales con lo de La Habana. Es que lo de La Habana está conectado a todo esto. Gasto público excesivo conectado con La Habana. Impuestos exorbitantes conectados con La Habana. Sumisión a la dictadura de Maduro por no ir a disponer a La Habana. Gravísimo. Engaño a la comunidad internacional. Que hace un bueno, yo creo que ya la comunidad internacional va a empezar a salirse del engaño viendo las cifras y realidades. ¿Qué hacemos? Acudir a la calle. Yo no veo más camino, doctor Fernando. Yo no me voy a poner a revolcarme, a morirme rabia, porque Maduro me hice paramilitar. Yo no voy a ponerme a revolcar ni a morirme rabia porque el gobierno no contrarresta a Maduro, ¿no? Lo que hay es que acudir a la calle, al pueblo colombiano, y que nos dé, que Dios nos dé energías y nos dé entereza para sostener la batalla. No hay más camino.
Hoy el plantón es frente al consulado de Venezuela en Bogotá a las 12 del día, autopista del norte con calle 103. Pueden ser dos, no importan, los colombianos que quieran protestar de manera pacífica pero en esta, no contra el pueblo de Venezuela, no, que es tan víctima de Maduro como somos los colombianos, y especialmente los colombianos de la frontera. Nos duele cada hombre, cada mujer, cada niño ultrajado por este salvaje. Nos duele, y eso es lo que vamos a decir en una manifestación pacífica pero llena de dignidad hoy frente al consulado de Venezuela en Bogotá, a las 12 del día, autopista del norte con calle 103. Hay que ir a la calle, presidente. Así seamos cuatro gatos, hay que levantar la voz. Hay que decirle al gobierno que hay principios eternos de derecho que hay que respetar. Esas imágenes que veíamos ayer de la gente saliendo despavorida, con su neverita, con su fogón, con lo que le quedaba de toda una vida de trabajo, atravesando el río con miles de dificultades y de peligros, ayudados por una policía que se ha portado bien en la medida en que está comandada por un gobierno débil. Y hoy entonces, reunión de las cancilleres en Cartagena. Hágame el favor, pues, presidente, el horizonte que tenemos, sin una reclamación de Colombia ante los organismos internacionales, sin una denuncia, salvo la que va a poner el Procurador General de la Nación por este delito de genocidio consumado, que es lo que ha cometido Maduro y lo que sigue cometiendo, porque este es un delito continuado. Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, de nuevo, cuánto agradecemos su presencia. Aquí tenemos estos medios electrónicos conmocionados. La gente no habla sino de su discurso, de su presentación, añorando tiempos viejos y tiempos felices que por felices se fueron, diríamos, recordando al poeta. Presidente Álvaro Uribe...
Doctor Fernando, usted,
diga
nos
usted lo que quiera.
¿Usted nos quiere repetir la hora y la dirección para ir a estar ahí en las calles vecinas o en al frente del consulado de Venezuela?
Sí, presidente, es autopista norte con calle 103, es decir, al pie de la autopista, calle 103, autopista norte, al pie de la calle 100. Es muy fácil llegar, presidente.
Hay que estar a las 12 del día.
12 del día, sí, presidente, a las 12 del
entonces,
día.
Entonces, alguno nos tocará, por primera vez me saldré de una comisión del Congreso, donde procuro ser muy cumplido, pero aquí hay que cumplir una cita con los colombianos maltratados, torturados o juzgados que no encuentran protección en el gobierno. Seguramente la reunión de Cartagena será una reunión de glamour, de la glamurosa Cancillería colombiana, para seguir confirmando su sumisión a la dictadura de Venezuela. Y habrá que hacer una pregunta. ¿Será capaz la Cancillería colombiana de exigir la reparación a todas esas víctimas? Nos van a salir con el cuento de que ya la diplomacia lo está arreglando todo, que entonces se va a reabrir la frontera. ¿Cuánto dura? Y la pregunta, ¿y qué pasa con todas las víctimas de estos días y las anteriores? Gracias, doctor Fernando, a los oyentes, muchas gracias, y a sus compañeros de la Hora de la Verdad.
Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, saldrá del Congreso de la República para estar a las 12 del día en un plantón que no importa de cuánto sean. Los colombianos que quieran decir, no aceptamos que maltraten de esa manera a nuestros connacionales, que son también venezolanos. Ese niñito del que hablaba el presidente Uribe nació en Venezuela, y por el jus soli es venezolano, y por el jus sanguinis es colombiano. Tiene las dos nacionalidades. Ese niñito de paramilitar era lo que faltaba. En las estadísticas de ayer, las dolorosas, las trágicas estadísticas de ayer, eran 246 los niños que venían de Venezuela, y esos niños son tan colombianos como venezolanos, tienen las dos nacionalidades. Y terminamos refiriéndonos a esas palabras del libertador Simón Bolívar, cuando después de las tragedias de Venezuela del año de 1813 llegó precisamente a Cartagena. Yo soy granadino, un hijo de la infeliz Caracas, escapado milagrosamente de en medio de sus ruinas físicas y morales, que ha venido a estos estados donde gloriosamente ondean los pendones de la libertad. Simón Bolívar, pidiendo socorro a Colombia en el año de 1813. Y Colombia se la dio generoso y le armó un ejército, y Bolívar llegó con ese ejército de colombianos victorioso a Caracas. Esa es la historia, ese es nuestro pasado. Ahora este patán que se dice bolivariano toma a patadas a las mujeres y a los niños. ¡Qué hombre tan valeroso! ¿No? Y qué triste ese ejército glorioso, el ejército de Sucre, de Azuategui y de Sublet, de Rivas, de Piar, de todo, de Bermúdez, de todos los libertadores. Ese ejército convertido en un ejército que le pone la bota encima a mujeres y a niños. ¡Qué dolor, por Dios! ¡Qué dolor! ¿Hasta dónde puede llegar la maldad humana? Álvaro Uribe Vélez estaba con nosotros en la hora de la verdad.
A las 7 de la mañana, 13.